Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este ya el duodécimo capítulo de nuestro podcast Matrimonio Joven. Espero que hayas tenido una muy buena semana y espero también que estés animado para escuchar este nuevo capítulo y estos nuevos consejos que te traemos. Esta historia la hemos construido a dos. Así que, mi amor, saluda.
Hola a todos, a todas. Sean bienvenidos ya a nuestro capítulo número 12. Como siempre, contentos, felices de poder compartir nuestra historia con ustedes.
Así que, como siempre te decimos, y sin más preámbulo, vamos a lo que vinimos. Bueno, para nosotros, esta semana ha sido una semana bastante especial porque cumplimos 9 años desde que mi esposa, en ese tiempo mi polola, me pidió pololeo. 9 años de relación, 9 años felices, y así que fue una semana emocionante en ese sentido. Nos hicimos varios obsequios y fue una semana también que nos hace recordar por qué estamos juntos y cuánto nos amamos. Te amo, mi amor.
Yo también. Sí, una semana conmemorativa.
Sí, y son ricos tener estos simbolismos también. Te invitamos a que practiques eso. Quizás no tiene que ver tanto con los regalos, pero tiene que ver más con siempre estar recordando por qué están juntos. Cultiven esos actos simbólicos.
Sí, aparte, bueno, yo pensaba que a lo mejor cuando nos casáramos íbamos a dejar de celebrar esta fecha de pololeo. Pero no tiene nada de malo. En verdad, tener otro motivo para celebrar, para regalonearse, es súper bueno. Así que nosotros, este ya es el segundo aniversario mientras estamos casados, pero de pololeo. Y lo hemos seguido manteniendo y es súper agradable y queremos así seguir también por toda la vida. Así que si ustedes lo quieren hacer también, es una súper buena idea.
Exacto. Bueno, mis papás siempre me decían a mí que uno tenía que cultivar la relación como desde el inicio, ser como pololos toda la vida. El matrimonio es un acto, un símbolo, pero siempre cultivar el amor, si bien presente, como cuando tú inicias una relación, siempre tienes que mantenerlo. Así que el primer consejo que te invitamos es mantén esto, sé cariñoso, sé cariñosa, estar al pendiente. Te expongo mi caso, yo soy muy malo con las fechas, soy muy malo con las preparaciones de estas fechas. Mi esposa lo ha entendido así, pero también es un acto que uno tiene que ir cambiando, así que para volverse más detallista y aprender a llevar esta relación juntos.
Aparte que hay que ser estratégico. Yo por eso le pedí pololeo un día primero, para que así fuera más fácil de recordar que cada inicio de mes era cumplíamos un mes más.
Y por eso nos casamos un primero de diciembre también.
Sí, para que no se le olvide. Bueno, nunca se le ha olvidado, la verdad.
Sí, pero es eso. Así que mantengan eso. Practiquen el amor fraternal, practiquen estar contentos, enamorados y estar siempre cultivando. Me acuerdo, como decía en el primer capítulo, si no me equivoco, de cultivar esta plantita llamada amor. Así que háganlo. Y por lo demás, muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Estamos creciendo. Nos sorprende porque nosotros no tenemos tanto tiempo para estar publicándolo. Somos bastante quedados con las redes sociales. Pero aún así, el podcast ha ido creciendo. Ya superamos la 500 reproducciones, así que eso nos mantiene bastante contentos y vemos que cada vez más gente se va sumando a esta familia. Así que si tú estás escuchando a este capítulo por primera vez, muchas gracias por darte este tiempo y bienvenido a esta familia. Nuestras redes sociales están disponibles para conversar, para escucharnos, y gracias también a todos los que están siempre atentos a los mensajes y a las publicaciones, que son pocas, pero que estamos intentando llevar con nuestro mayor cariño posible. Y también dejar la invitación abierta si alguno de ustedes nos quiere ayudar, si alguno de ustedes es más bueno para hacer imágenes y publicaciones, de verdad sería de mucha ayuda para nosotros, para que nos puedan ayudar también con el desarrollo de las redes sociales. Como siempre, queremos llegar a más personas, no por hacernos famosos, sino que para que puedan escuchar esta bonita historia de amor que tenemos. Así que eso. ¿Algo más que compartir, mi amor, o le damos no?
Más que nada agradecer las personas, bueno, las de Chile que nos escuchan, pero contarles también que es un 80% de las personas que nos escuchan son de Chile, pero también tenemos un 20% que no es menor, que son de otros países. Así que un cariño afectuoso para las personas que nos están escuchando alrededor del mundo. Agradecerles por eso y también invitarlos a, si quieren, compartir con quien sea. Esa es la finalidad de lo que nosotros hacemos también. Así que muchas gracias.
Claro, así que eso, a nuestros amigos extranjeros y a nuestros amigos chilenos, muchas gracias por el tiempo que dedicas a escuchar este podcast que hacemos con mucho, mucho, mucho cariño. Pero ya, sin más preámbulo, para que no se nos extienda tanto el capítulo como el capítulo anterior. Hoy día venimos con una nueva parte de los consejos para la boda. Yo sé que quizás no todos están con planes de casarse, pero nosotros estos consejos los enfocamos también en nuestra historia para que te pueda servir en tus relaciones. Esa es nuestra lógica.
No, y también si tienes quizás algún amigo que está planeando en casarse, también nunca está de más, sobre todo en esos momentos que uno necesita esos buenos consejos, formar parte de eso también.
Así que por eso hemos estado haciendo esto y empezamos con esta dinámica de hablar lo que nos pasó a nosotros cuando nos casamos. Así que escuché el capítulo anterior, ahí hay tres puntos que tocamos, pero hoy queremos enfocarlo de manera distinta, más que entregarte puntos de consejos. Queremos hablar de cómo nosotros vimos y vivimos nuestro matrimonio. Como te decíamos delante, o en el capítulo anterior, perdón, lo hicimos con tiempo, establecimos un presupuesto, vimos lo que queríamos, pero una cosa es la idea, otra cosa es la realidad. Entonces, ¿cómo lo fuimos enfocando y cómo fuimos llevando este desarrollo de nuestra boda? Que te vuelvo a reiterar, en nuestro núcleo de amigos no había muchos que estaban casados. De hecho, yo recuerdo haber ido a un matrimonio hace... Con la Eve fuimos hace 8 años.
Cuando llevamos un año.
Llevamos un año de proleo. Y ahí nos invitaron al primer matrimonio que nosotros fuimos. Y de ahí no fuimos a ninguno más porque no, nadie en nuestro entorno
se casaba.
Nadie se casaba. Y más que nada también porque nosotros éramos como los más grandes de todo nuestro núcleo de amigos. Entonces, quizás ahora se van a venir un par de matrimonios más. Pero en ese instante nadie en nuestro entorno se había casado, no teníamos con quién recurrir. Así que si tú tienes un amigo que se casó, tienes una oportunidad para conversar con ella o con él y te va a ir contando las cosas que vivieron y que pasaron. Por eso también nosotros lo hacemos, porque no teníamos a quién recurrir en ese instante. Entonces, como decimos acá en Chile, pagamos muchas veces el noviciado en diferentes cosas. Pagar el noviciado, para los que nos escuchan en el extranjero, es pagamos de primerizo. No teníamos tanta claridad, entonces nos fue afectando eso también. Pero como te decíamos, lo primero que nosotros empezamos a hacer con la EVE fue buscar lugares donde casarnos cuando establecimos nuestra boda. ¿Pero cómo fue nuestra boda? ¿Cómo queríamos que fuera nuestra boda?
Bueno, nuestra boda, desde que la empezamos a planificar, bueno, siempre hemos contado que yo tenía una idea más grande que quizás lo que quería hacer el Mario de una manera más reservada. Entonces, como le hemos contado también en otros capítulos, yo quería invitar a toda mi familia y todo este grupo familiar abarcaba muchas personas.
Exacto. Igual, de todas formas, vamos a hacer un capítulo especial con todo lo que tiene que ver con los invitados. Así que yo creo que quizá el próximo capítulo vamos a hablar específicamente de ese tema y de ese ítems, porque a nosotros nos generó varios conflictos, varios puntos, después de establecerlo en las mesas. Es un tema que solo se abarca, o queremos abarcarlo específicamente en un capítulo.
Claro. Por lo tanto, la idea era un matrimonio con bastante gente. En un cierto momento de nuestra relación pensábamos que fuera quizás a la hora del almuerzo, pero después ya lo destinamos a que fuera la tarde. Tarde todavía de día y finalizar con quizás ya con la fiesta en la noche. Pero más que nada eso, bueno, la ceremonia, pero que se hiciera, que fuera todo al aire libre. También esa siempre fue una idea de lo que queríamos hacer.
Y estas ideas establecen, por eso es súper importante que, como te decíamos ayer, cuando tú estableces un presupuesto, estableces tu idea. Porque puedes tener un presupuesto súper grande, pero si no tienes claro lo que tú quieres, al final vas a ir como peleando con todo el mundo. Nosotros establecíamos lo que queríamos. Entonces queríamos que fuera al aire libre, queríamos que fuera con harto pasto, ojalá una parcela grande y un lugar al aire libre. Y así nos casamos, y nos casamos en el mismo lugar también donde se hizo la ceremonia posterior, o sea, la comida posterior fue en el mismo lugar donde nosotros nos casamos. aprovechamos eso, hicimos la ceremonia ahí mismo.
Entonces, aprovechamos bien todos los espacios que tenía el lugar donde, contratamos el servicio. Y eso más que nada en cuanto así como a grandes rasgos de lo que queríamos de ceremonia y que lo tuvimos que definir también.
Y también se da un punto. Tú estableces esto y a partir de eso fuimos seleccionando en la aplicación que te decía la Eve, matrimonios.cl, y también buscando por diferentes plataformas centros de eventos que tuvieran esta cualidad, que fueran casonas o parcelas.
Claro, porque ahí también un punto a definir es, ya sea hay lugares que incluyen la banquetería, pero también hay otros lugares donde tú arriendas solo el lugar, contratas aparte la banquetería, o bien también tenemos opciones de matrimonios, no sé, que lo realizan a lo mejor en la casa de algún familiar, y ahí te puedes bajar un poco el costo quizás de arrendar un lugar más grande, o bien también hay matrimonios que lo hacen en sus propias casas. Dependiendo igual de lo que hablábamos en el capítulo anterior, del presupuesto con el que tú cuentes. Pero siempre, si quizás cuentas con el dinero, es un poco más cómodo el hecho de contratar la banquetería, porque ahí ya tú te ahorras, porque no es solo la comida, sino que si tú vas a contratar cada servicio por separado, tienes que contratar la loza, tienes que contratar quizás las mesas, las sillas, tienes que contratar quién va a cocinar, si van a haber garzones o no. Por lo tanto, todos esos puntos son los que tú vas evaluando cuando te vas a casar y cómo va a ser el servicio en el cual vas a contratar. O bien también tenemos matrimonios donde les toca quizás a los mismos familiares o los mismos novios estar atendiendo. Por lo tanto, hay como un sinfín de posibilidades para.
Hay un sinfín de posibilidades. Nosotros como principio establecimos con la Eve que nosotros no queríamos que nadie, nuestra familia y nuestro entorno, trabajara en nuestro matrimonio. Teníamos personas que podían haber organizado, que nos podían haber ayudado, etcétera, etcétera. Pero no, que contratamos todo de manera externa. ¿Para qué? Para que nuestros familiares, nuestros amigos y nuestros invitados estuvieran ahí disfrutando nomás y no estuvieran participando del matrimonio.
Claro, y eso también te da la posibilidad de que ellos solos puedan disfrutar. Pero eso también es en el caso cuando tú tienes la posibilidad de hacerlo. Ya sea a veces cuando no tienes quizás el dinero, tus familiares de buena voluntad también se ofrecen a ayudarte y apoyarte.
Por eso, como te decíamos delante, establece un presupuesto, ahorra, porque esto no es tan económico, pero tampoco es tan caro si tú te organizas con tiempo. Pero estableciendo esos principios, porque te vas a organizar de acuerdo a eso. Nosotros nos organizamos de acuerdo a que no queríamos que ningún familiar trabajara en nuestro matrimonio y buscamos las herramientas y las formas para llevar eso a cabo. Como te decía la Eve, fuimos buscando diferentes tipos de lugares y establecimos eso, que queríamos que nuestra ceremonia fuera en el mismo lugar donde fuera nuestra fiesta posterior al matrimonio. Acá en Chile el matrimonio es como de dos platos. Está el matrimonio civil y está el matrimonio religioso. Nosotros hicimos los dos. El día anterior nos casamos por el civil. Acá en el registro civil nos casamos en el mismo lugar. Ese es un consejo que te queremos dar a nuestros amigos chilenos. Si tú vas a organizar un matrimonio y una boda grande o una boda gigante religiosa, el civil nosotros lo aprovechamos el día anterior y fuimos y nos casamos en el mismo registro civil y fueron nuestros familiares, nuestros familiares más cercanos y nadie más. Y después los invitamos a todos ellos. A mí me gusta mucho cocinar, así que preparé una comida rica para recibirlos acá en nuestra misma casa y compartimos con ellos.
No, y tenía también el detalle de que era la primera vez que iban a comer en nuestra casa también fue nuestro primer almuerzo para celebrar con nuestros familiares que nos habíamos casado por el civil. Así que fue una súper bonita instancia también.
Sí, fue una instancia de súper cercanía y ahí estuvo como esa intimidad que queríamos también tener con nuestros familiares directos. En este caso eran nuestros padres y nuestros hermanos y algunos, en este caso un tío que vivía en la casa de mis papás, la invitó una amiga. Pero fue eso, fue más que nada eso, fue súper íntimo, fue un momento súper bonito. Aparte que la ceremonia en el registro civil no dura más allá de 10 minutos, 8 minutos, es como, no tiene más simbolismo que eso. Entonces, cortita. Es muy corta. Entonces aprovechamos eso. De hecho, ni siquiera contratamos fotógrafos, nada. Nos tomamos nosotros, bueno, un hermano que andaba, mi cuñado. Ellos nos tomaron algunas fotos, grabaron algunos videos y es lo que tenemos. No le dedicamos tanto asunto, aunque socialmente el matrimonio que más vale es el del civil.
Pero ahí también va de acuerdo a lo que ustedes decidan. Exacto. Y organicen. Porque, por ejemplo, hay parejas que no tienen ningún tipo de creencia religiosa y la ceremonia grande es solo la del civil, civil, pero la hacen con vestido, con los invitados y todo eso. Entonces ahí también va en cada uno de los intereses de cada uno. Nosotros, como somos cristianos, nosotros le dimos como toda la importancia a nuestro matrimonio religioso. Y ahí pusimos como toda la importancia. En eso el matrimonio civil, como es un requisito también, legalmente, pero no le dimos tan la importancia.
O sea, no le invertimos, porque tampoco claro. No nos sobraban los recursos, así que no invertimos recursos ahí mayores que organizar un almuerzo con nuestra familia.
Así es.
Los recursos los invertimos en la boda. Bueno, nosotros, como te decía, la EVE, somos cristianos, entonces somos cristianos protestantes, entonces eso también genera como una adaptabilidad en este caso del pastor que nos fue a casar, porque fue él, era un amigo de nosotros, entonces él también formó parte del matrimonio y no tuvo esa idea compleja de ir a casarnos en este caso, a donde estaba nuestra ceremonia, a este local que nosotros habíamos arrendado. Quizás hay veces que las iglesias son un poco más rígidas y te obligan a casarte en la iglesia y después ir a la ceremonia o ir a la fiesta. Tienes que ir a otro lugar, tienes que movilizar, etcétera, etcétera. Nosotros privilegiamos hacer todo en conjunto y aprovechar el tiempo lo máximo posible.
Claro. Entonces, en base a eso, igual nosotros eliminamos lo que después del matrimonio, culturalmente acá en Chile, la mayoría de los matrimonios sale a dar una vuelta en un auto, los dos recién casados, y ahí se sacan fotos. También nosotros decidimos eliminar esa fase porque no queríamos salir, no queríamos desaprovechar como tiempo de este matrimonio.
Y de estar con nuestra familia.
Claro, y de estar con los invitados, porque igual se pasa súper rápido el tiempo, muy, muy rápido, y queríamos estar ahí con ellos. Entonces, en un momento después del matrimonio, igual nos fuimos como a un lugar donde nos sacaron una foto, pero dentro del lugar. No es que nosotros salimos. Y además queríamos favorecer el hecho de que las personas llegaran a ese lugar y estuvieran ahí toda la noche. No tener que estar haciendo un traslado, porque igual te ahorras porque... Si no, igual, aunque uno no quiera, igual tienes que estar viendo ya que el que no tiene auto, que cómo se va. Entonces nos ahorramos todo eso, cada uno llegaba como podía y la celebración era todo ahí, en el mismo lugar.
Y bueno, aquí hay un paréntesis. Esta es la forma en que ve mi esposa el tema de andar llevando a este otro. Yo soy totalmente distinto, a mí me da lo mismo. O sea, yo te invitaba al matrimonio y tú veías cómo llegaba. Y ese es el punto, porque al final uno tiene que controlar tantas cosas que no puedes, no te echen más carga de la que no puedas llevar. Al final no logres controlar o no intentes controlar cómo van a llegar tus invitados. Esa ya es responsabilidad de los invitados. Y aparte que ahora tenemos la posibilidad de hay muchas aplicaciones, está Uber, Cabify. Entonces tienes la posibilidad de llegar a donde sea en este caso. Nosotros efectivamente nos casamos en un lugar que no está, que está a la salida de Santiago. Nosotros vivimos acá en Maipú, la región metropolitana, acá en Chile, y nosotros nos casamos en una comuna que se llama El Monte, que está como a 40 minutos, entre 30 y 40 minutos desde donde nosotros vivimos, desde acá a Maipú. Entonces sí, era un poco alejado. En una casona allá en el monte que nos gustó mucho y claro, era un poco lejos, pero ahí cada persona tenía que ir viendo cómo iba llegando.
Así es.
Sí, se nos hacen sonrisa en recordar el matrimonio.
Sí, no, porque hubieron algunos casos que íbamos a dejar la invitación y era como que ya, pero ¿cómo llego? Claro. Es como... Por eso, consejo, como yo siempre digo, intenta facilitar, intenta ayudar, apoyar a los novios. No transformarte quizás en un problema porque Hasta que tú no te cases, no vas a entender quizás todo el abanico de detalles que hay que ir viendo y regulando y que uno intenta esforzarse al máximo para que salga todo bien. Y aún así, en eso debes controlar cómo controlar para que puedas tú también disfrutar de este momento que va a ser el día más importante de tu vida y que si tú lo desaprovechaste quizás pensando y enfocándote en todos los detalles que hay que ver, te vas a dar cuenta que quizás no vas a aprovechar nada de esto.
Sí, como te decía Lave, nosotros eliminamos varios puntos que acá socialmente se hacen, como el paseo. No quisimos hacerlo. Nosotros también tenemos que reconocer, no bailamos el vals.
Lo queríamos bailar, sí. Pero varias veces decíamos, ya ensayemos, porque yo no soy tan bailarina, entonces teníamos que ensayarlo. Y al final, la verdad es que no nos dio tiempo para ensayarlo. No, así que tiempo. Como una semana antes dijimos, ya, chao, eliminémoslo.
Exacto. Fuimos como pragmáticos en varias cosas. No bailamos el vals, no... como te decía, no salimos, queríamos aprovechar el matrimonio. Por eso te decíamos, adelante, y por eso uno de los puntos principales que tocábamos en el capítulo anterior, establezcan lo que ustedes quieren, y van a ir por este camino transformando su ceremonia en su ceremonia. Hay maestros de ceremonia que te dicen y te van armando programa y te dicen, oye, es que esto es lo que hay que hacer. Pero nosotros en ese sentido éramos como bastante rígidos con la productora o con el animador. Era como, oye, nosotros no queremos esto y no lo queremos. Y nos decían, no, pero es que esto es más entretenido. Pero es que no lo queremos. Y si no lo queremos, no lo queremos.
Eso, empodérense porque de lo que están haciendo. Es su matrimonio. O sea, nadie te puede obligar a hacer algo que tú no quieres. Y si no te gusta bailar, no porque todos bailen el vals, tú lo tienes que bailar. No, ármalo a tu pinta, como tú quieras. Y como tú te sientas cómodo. Y como ustedes se sientan cómodos.
Y también, otra definición que nosotros tomamos, que ahora recuerdo, en nuestro matrimonio, solo hubo, porque teníamos varias opciones de barra. Acá en Chile la barra son los bebestibles. No sé cómo se llamará en tu país, pero acá en Chile nosotros uno paga el alimento, la comida, y paga la barra, que es lo que la gente puede beber. Entonces nosotros elegimos una barra sin alcohol. O sea, solo había vino para las mesas y para la carne.
Es que me acabo de acordar que un tío, había una mesa que nadie tomaba y un tío se había robado la botella de vino de lo que no tomaba. Como había poco alcohol, estaban asegurando.
De todas formas hubieron algunos curados. Pero es verdad, nosotros establecimos eso. ¿Por qué? Porque habían personas que son muy buenas para el copete.
No, y la verdad, no queríamos personas que estuvieran alcoholizadas.
Ebrios. No queríamos ebrios en nuestro matrimonio. No por un tema del alcohol ni nada, ni siquiera por un tema religioso que lo pudieras tomar. No, era que queríamos evitar curados.
Claro, porque igual la persona al estar alcoholizada quizás te puede generar algún problema o no va a estar dentro, no va a estar consciente quizás de todo lo que está haciendo. Entonces queríamos evitar quizás cualquier problema que se pudiera generar en base a esto. Así que lo decidimos y...
Claro, y no hacer pasar un mal rato a nuestros familiares o a los otros invitados que estaban súper bien. Y sabes, eso también es un mito que realmente todo el mundo te dice, no, es que si no hay alcohol no lo pasamos bien. Nosotros, nuestro matrimonio, todo el mundo que fue, oye, todos nos decían, lo pasamos chancho, estuvo muy entretenido y sin alcohol, no había ninguno de, bueno, solo uno aquí, en que cerraba las botellas, pero el resto, todo el mundo lo pasó bien y lo disfrutamos y lo pasamos chancho. Acá en Chile pasan los chanchos es maravilloso, entonces lo pasamos maravilloso, muy entretenido. Y organizamos diferentes cosas para pasarlo bien también. Pero eso, como te decía, empodérense de lo que ustedes quieran, empodérense de su matrimonio, empodérense de lo que ustedes les gusta y hagan cosas. No tienen por qué repetir los modelos de Disney o así como ese vals de La Bella y la Bestia. Y no tienes por qué hacerlo si no te gusta bailar.
O los mismos modelos que te plantean quizás la...
Exacto. Los banqueteros,
porque ellos trabajan en eso. Todas las semanas hacen lo mismo. En cambio, para ti va a ser tu boda.
Sí, y el banquetero siempre, y este es un punto que queremos, aunque suene súper feo lo que voy a decir, el banquetero siempre va a querer buscar la forma de hacer un trabajo lo más cómodo posible para él.
Exacto.
Lo más cómodo posible. Entonces, supongamos, nosotros habíamos, el lugar donde estábamos tenía diferentes, era una casona grande, entonces tenía diferentes espacios. Cuando nosotros habíamos ido a organizar el matrimonio, habíamos hablado con esta chica, la productora, y le dijimos, mira, en este lugar nosotros queremos que sean la ceremonia. Y en este otro lugar nosotros queremos que sean las mesas de comida. Habían espacios separados. Cuando estábamos organizando la ceremonia, o sea, cuando el día, perdón, nosotros el día sábado cuando nos casamos, esta chica en la mañana, ellos habían asumido un compromiso de limpiar algunos lugares, etcétera, etcétera. Cosa que no hicieron. Entonces, como no hicieron eso, compromiso que habían adquirido ellos con nosotros, como no lo hicieron, habían corrido la ceremonia, entonces habían puesto las mesas en un lugar que nosotros no habíamos pedido, habían achicado todos los lugares y habían puesto la ceremonia al lado de donde iba a ser la comida, cosa que a nosotros no nos agradaba y no nos gustaba y no estábamos de acuerdo. Entonces, el día en la mañana, el sábado en la mañana, esta chica nos manda la foto diciendo, mira, así está quedando todo. Y nos muestra el altar donde nosotros no queríamos. Entonces ahí tuvimos que discutir con ella. Dijimos, oye, nosotros queremos que vaya al otro lado. Ese fue el compromiso que tú tomaste. Y claro, después fue fome porque adelante justo habían como unas baldosas rotas. Lo pudimos esconder porque pusimos los músicos ahí. Pero adelante que estábamos nosotros en la ceremonia, igual habían cosas que no estaban bien prolijas. Entonces el banquetero, aunque suene súper fome, y quizás hay algún banquetero que no escuche, espero que no seas así. Pero siempre va a buscar la forma cómoda de establecer él. O ella, en este caso era una ella establecer lo más cómodo posible para poder hacer la ceremonia lo más corta y que le acomode más.
Sí, para nosotros, o sea, imagínate, ponte en esta situación. Estás despertando ese día sábado, que es tu boda, que tú te lo imaginas ese día maravilloso, que va a despertar, que te va a arreglar y todo eso. Y esta chica nos manda las fotos de que habían organizado todo a la pinta de ellos. O sea, imagínate el estrés, ya el nervio que tú tienes por ser el día de tu boda. Al final el Mario tuvo que terminar yendo para allá para arreglar ese tema y que al final lo dejaran como habíamos pedido. Entonces, en ese sentido fue súper mala la experiencia y como te dice el Mario, de verdad, ellos intentan arreglar, no sé si todos, pero en base a lo que nos tocó vivir a nosotros, lo que es más cómodo para ellos. Y yo por eso te decía, para los banqueteros es un trabajo, ellos hacen todos los fines de semana lo mismo, pero para ti es ese día especial, es ese día que a lo mejor vas a vivir una vez en tu vida o que lo estás viviendo por segunda o por tercera vez, pero son ocasiones súper especiales y únicas. Entonces, por eso, empodérense, si el banquetero quiere hacer las cosas a su pinta, no, ¿cachai? O sea, es lo que ustedes quieren.
Por eso, empodérate y sé como un ente fiscalizador porque uno firma contratos y una de las cosas que yo decía, ellos te ponen garantías por si se quiebra algo. A nosotros nos hicieron llevar un generador, cosa que no nos habían pedido antes. Y nos hicieron llevar un generador por el consumo eléctrico, una montonera de cosas que esta chica fue cambiando. O sea, nosotros de hecho ni siquiera quisimos evaluar después el matrimonio por lo mismo, porque fue una no tan buena experiencia organizacional con ellos. Nos dijeron muchas cosas que iban a hacer y que no hicieron. Pero por eso te digo, te hacen firmar garantía y contrato. Nosotros teníamos un contrato firmado con ellos, etcétera, y una garantía que era súper alta. Pero al final de todo, yo después decía, claro, así como ellos me pusieron garantía, yo debería haber puesto una garantía de satisfacción, si podríamos decirlo así. Si se cumplían los puntos del matrimonio, se bajaba el costo porque vieron varias cosas que ellos hicieron mal y que nosotros tuvimos que ya a la marcha no las puedes solucionar.
No, exacto, y también contando a modo de anécdota, pero que a mí todavía me molesta. Se supone que los invitados iban a llegar por otra entrada y los novios íbamos a llegar por otra exclusiva donde se iban a guardar solo los autos de nosotros, de nuestros papás. Y resulta que no sé qué problema hubo ese día, que la otra entrada colapsó y todos los invitados entraban por la entrada nuestra. Y pueden creer que ese día, cuando yo llego, toda emocionada, y mi papá manejando con el auto decorado, y vamos a entrar, y el caballero, el estacionador, le dice a mi papá, no, no quedan estacionamientos. Y yo así, ¿qué? Pero si yo soy la novia, ¿cómo no va a haber estacionamiento para mí? Y no te decían, es que está lleno. O sea, imagínense. Yo en todas las primeras fotos del matrimonio salgo con una cara de enojo.
Y a mi señora le cuesta poco enojarse.
De hecho, el Mario ahora me dice, pero amor, está ahí en las fotos enojada. Pero es que fue un súper mal rato. Fue como te decía adelante, o sea, tú te despiertas ese día pensando que todo va a salir perfecto, que todo va a salir maravilloso, y te encuentras con estos pequeños detalles que también uno los tiene que aprender a sobrellevar, porque por esos detalles no puedes arruinar el lindo día que estás viviendo.
Sí, y me recuerdo, nosotros habíamos contratado a la productora y a este loco de las fotos, de los videos, porque nuestro matrimonio tomaron fotos, hicieron un video, cosa que todavía no nos envían.
Vamos a cumplir 2 años.
Y todavía no tenemos esos documentos. para que vean que es difícil. Y dentro de la negociación que nosotros habíamos tenido, yo a este chico le había negociado y habíamos llegado a un acuerdo de que el matrimonio contaba con fotografía, con video, y aparte habíamos contratado un dron. Habíamos contratado un dron. Se había cerrado el negocio. Dije, ya, te pago tanto con el dron, con todo. Sí, po, listo. Contentos. Y cuando... Porque la gracia del dron, en las tomas con el dron, era que cuando la Eva entrara, el dron tomara su caminata desde arriba. Eso era lo que nosotros queríamos. Y que se tomaran como esas fotos aéreas para que quedara lindo el video. Y... Esas tomas aéreas, perdón. Y la Eve venía entrando, yo iba entrando, de hecho nos vimos porque iba entrando yo a la ceremonia en el aire libre, entonces estaban todos nuestros invitados sentados y voy entrando. Y recuerdo que este chico se llamaba Cristian. Y le digo, y yo no veo el dron, po. Y venía llegando la Eve, estaba empezando la ceremonia. Y le digo, Cristian, ¿y el dron? Y este cabro de la productora me dice, pero si no contrataste el dron, po. Yo le digo, Cristian, si está contratado el dron, mira la conversación. Te digo, llegamos a un acuerdo de tanta plata con pon el dron. Oh, lo voy a ver. No, si no está contratado el dron. Y ahí yo agarrándome con el compadre porque no estaba el dron. Efectivamente, no tuvimos dron. Y fue súper... Eso fue cuando estaba iniciando la ceremonia. Pero como te decía la Eve, ya era como ya estaban las cartas echadas y yo dije, ya filo, no voy a pelear más con este loco. Después cuando terminó la ceremonia, entró a la casona donde nos estaban tomando fotos y todo el mundo se deshace en disculpas, todo el mundo te pide disculpas y la cuestión. Pero al final ya el mal rato está pasado. Por eso tú tienes que ir como ya, filo, se acabó, lo voy a pasar bien. Tienes que tu matrimonio estar con la mentalidad de que lo quieres pasar bien, porque imprevistos van a haber. Ojalá que no los haya. Nosotros el error que tuvimos fue que confiamos demasiado en estas personas. Como nos vendieron esta... Porque nosotros andábamos buscando una lógica. De hecho, rechazamos un lugar que era mucho más lindo. Porque la banquetera, la productora en este caso, no nos dio confianza. No nos dio confianza en su actitud, era como media displicente, nos decía una cosa y nos decía otra. Y nosotros enganchamos con esta casona porque cuando conversamos con esta chica nos vendió esta pomada de que eran, ellos tenían todo al detalle, que tenían no sé cuántos matrimonios, etcétera, etcétera. Ahora que pasa el tiempo uno se da cuenta y dice, claro, toda la gente que escribía en las valoraciones positivas eran de 2, 3 años atrás. Nadie escribía con las valoraciones del mismo año. Y claro, porque efectivamente personas como nosotros no escribimos. O sea, tuvimos nuestro matrimonio y no escribimos nada porque era como para entrar a pelear con ellos y ya dijimos, filo, no vamos a entrar en discusiones, más aún porque estábamos finiquitando algunos pagos finales que teníamos medio retenidos con ellos. Entonces quisimos no aumentar el conflicto. Pero efectivamente, claro, ellos nos vendieron esta idea de que nosotros estábamos pagando por un servicio completo y que no teníamos que preocuparnos de nada porque teníamos una productora a cargo del evento. Digo, una productora, una persona a cargo del evento que tenía que coordinar. Teníamos animadores, teníamos un staff de no sé cuánto, garzones, cocineros, y teníamos una montonera de gente trabajando en nuestro matrimonio que estaban coordinados por ello, pero que al final de todo no funcionó tan bien.
No, y al final te das cuenta que estos pequeños detalles, o sea, imagínate el momento que yo iba a entrar caminando por esa alfombra roja, el Mario estaba ahí... preocupado porque no llegó el dron, yo porque no había estacionamiento. Más encima te dicen, a mí me dijeron que llegara a las 6:30, los invitados estaban como a las 5:30, 6. A mí me dijeron que cuando yo iba a llegar, todos los invitados iban a estar sentados, yo entro, logramos entrar después de que no había estacionamiento, y me doy cuenta que estaba toda la gente ahí parada, no estaban sentados en el lugar donde tenían que estar. Entonces toda la gente pensó, ¡ay, la novia, la novia! Y yo enojada porque nada estaba saliendo como se había programado. Entonces, bueno, vamos a dar el nombre de donde nos casamos, redoble de tambores, para que no se casen ahí o quizás, no sé, poner a alguna persona, ya sea algún hermano.
Sí, eso es lo que nos faltó a nosotros, es que como que tuviera
que esté ahí controlando que se cumpla lo que se acordó. Nosotros como queríamos que todos disfrutaran, no queríamos darle trabajo a nadie, confiamos en estas personas. Y lamentablemente en esos pequeños detalles nos fallaron. O sea, igual yo iba a entrar con mi vestido, igual tenía un poquito de cola para que se arrastrara y eso. Habían unas pozas de agua. Entonces, como detalles que son tan mínimos, pero que no se preocuparon.
Sí, entonces por eso es como, a modo de consejo, tienen que estar súper presentes, organizar la mayor cantidad de reuniones posibles para coordinarlo todo, para que les salga todo bien.
Bueno, igual hemos hablado como solo de las cosas. Este es como el lado B.
El lado B.
El lado que nadie vio.
Exacto.
Porque pasó todo solapadamente para los invitados. Ellos no se dieron cuenta de estos detalles.
De hecho, cuando la primera vez que conversamos esto con nuestra familia y todo, nadie se dio cuenta. Todos encontraron el matrimonio maravilloso. Y quizás algunos de nuestros invitados que escuchan el podcast se van a sorprender de lo que tuvimos que pasar. Porque tuvimos un lado B que lo absorbimos la Evi y yo y no le dijimos a nadie más. Porque al final la gente también está como sobre emocionada. Entonces si tú le comunicas a alguien, ese alguien puede sobre reaccionar. Entonces termina en discusiones que no valen la pena. Las decisiones las tomas tú y tu esposa en este caso. Y échenle para adelante nomás. Y así las cosas no están funcionando bien. Intenten que pase lo más piola posible. Lo más tranquilo posible. Porque si no, puede terminar siendo para peor.
Sí, no, y como te hemos dicho todo el capítulo, por esos detalles no puede arruinar este día que es tan importante y tan lindo.
Sí.
O sea, al final, y como siempre te decimos, igual que en el capítulo anterior, recuerden por qué lo están haciendo.
Sí.
Recordar la importancia de que es porque se aman. Y tal vez quizás nosotros por lo mismo, tal vez no hemos insistido tanto con las fotos o con hablar con esta persona que nos prometió tantas cosas y no fue, porque dijimos ya... Ya fue, dejémoslo claro. Ahí, dejemos este mal rato que quizás recién ahora lo estamos como exteriorizando un poco las cosas que pasaron, pero
claro, ya porque fue. Nos centramos en lo positivo y aparte que también, así como hay gente que en esta organización no funcionó, tuvimos un núcleo de personas que estuvieron súper atentos con nosotros, que estuvieron súper dedicados con nosotros. De los garzones no tuvimos nada que decir. De la gente que estuvo al servicio de nuestro matrimonio, nada que decir. Si fueron los organizadores. En este caso, el productor y el animador y el encargado de la productora fueron ellos los que fueron un desastre. Pero el resto de personas fueron un 7. Y no solo ellos, sino que desde ya también agradecer al pastor Cristian Quilodrán, el Kilo, un gran amigo de nosotros, que él fue quien nos casó, que hizo una ceremonia súper linda, que la recordamos con mucho afecto. De hecho, en nuestra casa, en el centro de nuestra casa, hay una foto donde salimos recién casados y nos estamos mirando y está ahí el Kilo al centro. Así que Kilo, si es que escuchas este programa, te agradecemos mucho por esa dedicación. Más aún a él, justo se le había muerto como un familiar ese mismo día. Y fue, nos casó y después se fue. Y desde ya, muchas gracias. También destacar, no sé, a los chicos que se dedicaron a la música, a los que la Eve entró y la Eve tiene un primo que es saxofonista. Entonces la Eve venía entrando y el primo, el Pablo, empezó a interpretar una canción en el saxo. Estuvo ahí y sonaba maravilloso. Y era muy, yo lo recuerdo y me emociono mucho porque... fueron cosas fomes y todo el asunto, pero el contexto de la gente, de nuestros familiares que estaban ahí y que nos hicieron tantos detalles lindos que de verdad fueron emocionantes. Al Basti, que cantó en nuestro matrimonio, al Andrés, que estuvo ahí siempre presente con la Bere, que estuvieron, se sacaron la mugre, nos llevaron equipo, andaban acarreando cuestiones. Así que nada, muchas gracias a todos. Al Tío Isaías, que nos prestó un generador.
Sí.
Así que yo le doy gracias a Dios porque dentro de todo tuvimos el apoyo de mucha gente que lo disfrutó, mucha gente que lo pasó bien. Yo dentro de los sueños que quería, y perdón que no extendamos más en el capítulo, pero dentro de los sueños que quería, porque yo, como te decía en uno de los capítulos anteriores, soy aficionado a la música, o sea, estudié música y me dediqué a la música. Entonces, siempre le decía a la Eve, yo mi sueño es tener una banda en vivo en nuestro matrimonio. Tener, ese era como, pero como te decía, nosotros establecíamos un presupuesto y el presupuesto no nos daba para tener banda en vivo, no nos alcanzaba. Entonces justo se dio que este chico, el Pablo, que es primo de la Eve, mi hermano también es músico, entonces teníamos varios chicos que estaban como a cargo, y en una de estas conversaciones el Pablo se ofrece y nos dice, oye, pero hagamos algo en vivo y la cuestión, y él empezó a contratar chicos, nos salió todo mucho más económico obviamente porque eran conocidos. Y la banda sonó extraordinario.
Yo fue creo muy que entretenido.
Muy entretenido. Tuvimos una banda en vivo que sonó. No cualquiera puede decir eso. Pero más que nada le agregó toda la sabrosura, sí, al matrimonio, al bailoteo. Fue muy entretenido ver ahí a todos nuestros familiares bailando. Extraordinario. Aparte que los chiquillos eran muy buenos músicos. Tocaron muy bien. Nada, y era una banda, era una orquesta grande. Y recuerdo... Este es como la guinda de la torta, porque yo tengo un tío también que es músico, que es percusionista, y él se enteró de que iba a haber una banda en vivo. Entonces él llegó su güiro ahí, él solo llevó su güiro y terminó con un músico de más. Así que fue muy gracioso, lo pasamos muy bien, fue muy entretenido. Entonces, como que hubieron cosas muy agradables, que lo pasamos muy bien y que fue extremadamente rico cómo vivimos también el matrimonio con eso, con el disfrutar el tema de las personas que nos ayudaron y que nos apoyaron, y la ceremonia, y la comida también estuvo muy buena.
Muy rica. Ese igual es un punto, porque el capítulo anterior igual nosotros conversábamos de que tú puedes intentar modificar igual la banquetería, porque a veces tú vas y son como puras cosas que uno no conoce.
Exacto.
Nosotros no somos muy fifí o muy de clase alta, ¿no? Sino que yo, mi familia más de lo asado, más de campo.
O sea, nosotros no somos como muy gourmet para nuestra alimentación.
Claro.
Entonces, obviamente ahora hemos ido cambiando y cada vez comemos mejor. Pero queríamos que nuestro matrimonio fuera un asado grande, con muchas parrillas, y que con mucha comida, mucha carne y diferentes tipos de comida, etcétera, etcétera. Aparte, la torta también estuvo muy linda, maravillosa la torta. Sí. Ese es un lugar que podemos recomendar, porque muy lindo el servicio que tuvieron ellos, y la torta exquisita, muy rica la torta.
Durante esta semana quizás podríamos ir subiendo fotitos.
Sí, voy. Vamos a buscar las que tengamos. Las que no salgan con el sello de agua. y las vamos a ir subiendo para ir mostrándole cómo fue también nuestro matrimonio, cómo nos casamos, la torta, que tengo fotos por ahí, que era muy linda. Fue muy emocionante ver la torta porque era muy linda. Aparte que mis papás, cuando ellos se casaron, también tenían un presupuesto súper bajo, entonces no les alcanzó para torta. Entonces ellos siempre decían, y fue como al ver la torta de nosotros, se emocionaron porque era muy linda la torta. Era muy emocionante, entonces como que también ver eso, que tu familia se hace parte. Por eso para nosotros fue súper rico que nadie estuviera metido en la organización, porque disfrutaron del matrimonio y todo el que fue lo disfrutó. Vimos a gente arriba de las mesas, no vamos a decir nombre.
¡Qué chistoso!
Los que deberían supuestamente ser los más calmados eran los más locos. Pero lo pasamos muy, 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 muy bien. Y también agradecer a todos los que participaron, nuestros invitados que estuvieron ahí presentes, y que creo que lo pasaron súper, súper, súper bien. Así que creo que por ahí ya estamos terminando este capítulo. Te quisimos contar un poco cómo fue nuestra historia, cómo fue nuestro matrimonio y también estos lindos recuerdos que nosotros dos nos sacan esta sonrisa al grabar, porque fue maravilloso. Y sí, hubo un drama, lo pasamos mal. Por eso, no te cases en la casona del monte.
Por favor. O si hay alguien por ahí que no escuche, yo vi una niña que en Instagram que sigo que se casó ahí. Uh-huh. No sé, quizás alguien que se haya casado y que haya tenido
una buena experiencia, quizás.
Claro.
Sí, porque dentro de todo, o sea, salió todo, funcionó, pero hubieron estos detalles que se transformaron en problemáticas que nosotros logramos darle vuelta de tuerca y transformarlo en algo como más positivo. Y nada, busca diferentes lugares, como te decíamos en el capítulo anterior, toma el tiempo, establece lo que tú quieres y nada, anda con todas las ganas porque va a ser inolvidable y lo vas a recordar como algo muy entretenido, muy lindo y que va a ser para toda la vida. Así que eso, y nada, me volvería a casar mil veces con esta mujer que amo mucho.
Yo también.
Pero eso, pues, chicos. Bueno, síganos en nuestras redes sociales, matrimonio.joven en Instagram. Vamos a subir algunas fotitos del matrimonio para que vean. Hay varios puntos que quedaron afuera, la elección del vestido, etcétera, que quizás los podemos ir tocando en otros capítulos, así también como el tema de los invitados y todo el asunto. Pero nada, si tienes ganas de casarte, hazlo. Y que esperamos que estos consejos también te sirvan.
Y no lo hagas en la casa en el monte. Ni con ese fotógrafo.
Claro, no lo hagas con ellos.
Y si vas a contratar un dron, asegúrate de que el dron llegue.
Pero eso, chiquillos y chiquillas. Desde ya, muchas gracias por escucharnos. Gracias por dedicarte este tiempo para escucharnos, para recibir estos consejos. Esperamos que tenga una muy buena semana. Síguenos, como te decía adelante, en nuestras redes sociales, matrimonio.joven en Instagram, matrimonio joven en YouTube. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo, la próxima semana.
Sí, es bonito poder recordar todo esto, ese día que vives tan intensamente. Así que, y felices de compartir con ustedes nuestra experiencia. Les dejamos un abrazo y un beso.
Así que eso, nos vemos el próximo domingo con un nuevo capítulo, con Consejos para la Boda, parte 3. Chao, chao.
Chao.